Una experiencia, además de contarse, se vive. Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y junto a un gran y diverso equipo de profesionales, todas las semanas les traemos una hora con la mejor información y recomendaciones de agenda, actualidad, tendencia, sustentabilidad, tecnología, arte, cultura, arquitectura, diseño, gastronomía, viajes, mundo, economía, deportes, bienestar, vida sana, todo lo que hace al estilo de vida. No se despeguen hasta las 14 horas y les recuerdo que nuestra cuenta de Instagram es The Planet People Magazine, donde pueden contactarse, comentar y ver nuestras entrevistas y contenidos. Y hoy estamos en persona, porque siempre la tenemos en notas, informando y dándonos agenda, a la periodista Agustina Canaparo. ¿Cómo estás, Agustina, que forma parte de este equipo?
¿Cómo estás, María? Un placer siempre y mucho mejor charlar en vivo.
Ay, sí, la verdad que sí, mucho mejor. Igual nos haces viajar y demás, pero mucho mejor en vivo. Contame, Agustina, ¿qué novedades tenés?
Bueno, hoy tenemos un programa con todo, muchísima gastronomía de la alta cocina. Hay una aplicación con su página que va a haber que hablar. Y esta semana no podemos dejar de mencionar que 11 restaurantes argentinos fueron elegidos en la prestigiosa lista de los 50 best. Un año diferente, ¿no? Porque con la pandemia cambiaron algunas reglas del juego, pero se siguen haciendo esta prestigiosa lista, que la verdad que cada vez está mejor la gastronomía argentina. ¿Vos qué opinás, María, respecto
a...? Que sí, cada vez se van sumando más. Impresionante, ¿no? Y que, bueno, este año se hizo en Mendoza, ¿no? Donde se anunciaron los premios.
Se realizó en Mendoza, precisamente en Maipú, en Casa Vigil de la Bodega El Enemigo. Un gran evento, obviamente, después de estos nuevos encuentros con la pandemia, así que con todas las medidas se anunció esta lista, que este año lo que dijeron fue: no vamos a hacer, dado la pandemia, con el ranking anual que hacemos siempre, sino una lista en retrospectiva elaborada con restaurantes de los años anteriores, ¿no? Identificar los mejores restaurantes de los últimos 9 años. Porque, como mencionábamos, es muy difícil hacer un análisis de el año pasado, en plena pandemia, de los restaurantes que prácticamente casi todos los de alta cocina estuvieron trabajando puertas cerradas.
Claro, literal, ¿no? Y vamos a mencionar que está patrocinada por San Pellegrino y Acquapana, y de hecho le mandamos muchos saludos a Julia, que siempre está aquí, que bueno, la tendremos próximamente para que nos dé también más detalles, y que bueno, nada, destacan a la industria culinaria latinoamericana cada vez más.
Sí, vamos a mencionar a los 11 restaurantes que fueron elegidos argentinos: Don Julio Itegui. Don Julio el año anterior había sido elegida también, Tegui, Chila, un gran restaurante de alta cocina, El Baquiano, que está pronto a hacer algunas mudanzas, algunos cambios, Aramburu, Michigane, Elena, La Cabrera, que hemos ido varias veces.
Sí.
Y también Grandabag y el restaurante mendocino 1884 y Oviedo, otro gran clásico de la alta cocina en Buenos Aires, están incluidos en esta lista.
Qué interesante, ¿no? Porque siendo, como dijimos, ¿no?, la Argentina el que obtuvo el mayor número, ¿no?, de entradas en la lista del 2021, pasado y futuro, con 20 restaurantes.
Exactamente, y después otro de los mencionados es Anafe, como también lo mencionaron, como que hay que tenerlo en cuenta, de jóvenes súper emprendedores que están haciendo un gran cambio en la cocina. Es un gran restaurante para tenerlo en cuenta, queden colegiales Anafe.
Mirá vos, tenemos que ir a Anafe, sí o sí, Agustina.
Exactamente, y aquí estoy esperando con muchas ansias el cambio del Baquiano, que es también un gran clásico del barrio porteño de San Telmo, que siempre innova con su cocina, comida de degustación de pasos, del gran chef Fernando Rivarola.
Sí, no, la verdad que buenísimo. Así que bueno, qué bien todo esto que me contás, ¿no? De los premios.
Y también son los últimos días como para aprovechar, porque va a cerrar Tegui. Hay que reservar, por supuesto, pero bueno, son los últimos días del restaurante Germán Martitegui. Va a tener otra apertura de Marti, que es otro de sus restaurantes, pero Tegui como tal, con este menú de pasos que también sorprendió en la cuarentena, que uno podía preparar el menú de la alta cocina en su casa, ahora está abierto, pero ya está pronto, va a cerrar, así que el que quiera aprovechar tiene la oportunidad de probar la carta de Tegui antes de su cierre.
Bueno, re interesante, la verdad. Y hoy, bueno, tenemos una gran bodega también en el programa de hoy, que es Coloso Wines, Coloso y Sotano, Bodega Sotano y Coloso Wines. Vamos a tener a su enólogo, así que Agustina, hoy estamos de fiesta porque ayer fue el Día del Vino Argentino, así que bueno, nosotros lo festejamos al día siguiente, pero lo festejamos al fin. Y vamos a tener también algo que te va a encantar, que es tener un restaurante en tu casa, así te lo digo.
Ya una gran tengo la propuesta, hay muchas novedades y esta me encantó.
Esta te encantó porque la verdad que muchas veces viste que no tengo ganas de ir al restaurante, muy ruidoso, quiero preparar todo, pero no tengo ganas de hacer las cosas. O sea, bueno, vamos a estar indagando esta nueva propuesta sumamente interesante, innovadora, que creo que todos se van a enganchar. Imposible no que no te guste.
¿De qué te gustaría, María, por ejemplo, que vaya un chef a tu casa y te prepare qué estilo de comida?
Thai.
Qué rico. A mí me gustaría que me prepare un sushi.
Ah, bueno, estás más clásica vos.
Porque soy más clásica, sí. Para acompañarlo con alguno de los vinos que nos recomiende Adrián Toledo.
Sí, maridar con los vinos, sí, indomable. No, la verdad que los vinos son increíbles. Y sí, no, directamente, y te voy a contar un secreto, yo ya viví la experiencia y es fantástica, una gran afortunada, lo pueden ver en tanto en las redes como de Planet People Magazine, como en las mías, que es María Gómez Gés, y la verdad que fue espectacular, así que nada, muchas felicitaciones para los creadores. Y si te parece, nos vamos a un tema musical, Agustina.
Genial, así seguimos viajando con la gastronomía. Everything. All right, you know it.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Y como prometimos en la entrada de nuestro programa, Agustina, ya tenemos en línea a Adrián Toledo, enólogo de las bodegas Coloso y Sotano Wines. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, la verdad que excelente. Nada, un placer tenerte aquí en The Planet People por Radio Cultura. Queríamos que nos cuentes un poco sobre la bodega, sobre el inicio de la bodega y sobre tu labor allí.
Ok, yo soy, como bien dijiste vos, el enólogo de los dos proyectos, tanto de Coloso Wines, que es un proyecto que nació hace varios años, allá por el año 2006, y de Sotano, que también es un proyecto que nació en el año 2005. Eran dos proyectos, son en definitiva dos proyectos totalmente independientes, con dos estilos de vinos bastante distintos, bastante marcadas las diferencias, pero pertenecemos a un mismo grupo que en el 2016 un grupo compra Sotano Sociedad Anónima y comenzamos a elaborar los dos proyectos dentro de la misma bodega. Pero como te digo, son dos proyectos muy distintos con características y estilos bien marcados. En total elaboramos cerca de 50 etiquetas, más o menos unas 25 para Sotano y unas 25 para Coloso Wines. Obviamente que nuestro fuerte, nuestra principal variedad es el Malbec, pero de ahí, bueno, elaboramos variedades blancas, hacemos cerca de 8 espumantes distintos, tenemos Blend, Cabernet Sauvignon, Merlot, hay muchas variedades y muchos tipos de vinos en distintas gamas y en distintos estilos para probar, ¿no? Deberíamos, lo que nosotros siempre pensamos o decimos, es que dentro de todo nuestro portfolio algún vino seguramente te tiene que gustar.
Claro, no son todos de primer, la verdad que son excelentes los vinos. Como bien sabrás, Adrián, sabes que los tenemos nosotros en los eventos de The Planet People aquí en una terraza, en un penthouse en Recoleta, que están unidos al arte. Y la verdad que los invitados y la gente que viene no paran de ponderar y preguntar dónde los consiguen ya, porque la verdad que son todos excelentes. Pero bueno, me encantaría que nos cuentes sobre tu labor allí, ¿no? Sobre cómo haces tu trabajo de enólogo. A los oyentes les encanta siempre escuchar sobre tu profesión, digamos.
Ok. Yo soy el jefe de enología de los dos proyectos, comando los dos proyectos, y trabajo con un ingeniero agrónomo, que es el que se encarga de todo lo que son las tareas, los trabajos y el seguimiento de los viñedos y las distintas parcelas de uva que preparamos para las distintas calidades de vino y los distintos vinos que hacemos. Contamos con dos fincas propias, una en Pedriel y otra en Chacalles, pero a la vez trabajamos con productores de distintas zonas de Mendoza, te diría las mejores zonas de Mendoza. Trabajamos en Gualtallarí, trabajamos en Altamira, trabajamos en El Peral. Hay distintas fincas de distintos productores que nosotros hacemos el manejo y el seguimiento año a año para obtener las uvas que necesitamos. Entonces, mi tarea o mi trabajo consiste básicamente eso, en trabajar en toda esta etapa, que es básicamente cuando la uva está floreciendo, cuando la uva está empezando a formarse, codo a codo con el agrónomo para ir preparando esa uva. Y en el mes de febrero comenzamos nosotros la elaboración de las bases de espumante, que son los vinos que se cosechan para espumante, que siempre se cosechan temprano, y terminamos cosechando casi finales de abril los últimos Cabernet Sauvignon, donde, bueno, ahí tenemos nuestra principal tarea del año, que es todo lo que es la coordinación de la cosecha y el ingreso de la uva a la bodega. Ahí es donde, bueno, nuestro trabajo se intensifica y hacemos toda la transformación de los azúcares de la uva en alcohol, lo que se denomina fermentación, y después, de acuerdo a la línea de vinos, hay vinos que quedan en tanques y otros que van a barrica, y ahí vamos haciendo el seguimiento y el control de cada lote y determinando cuándo es el momento óptimo para ponerlo en botella. Hay vinos que a fin de año, por ejemplo, se empiezan a fraccionar, y hay vinos que demoran 3 años en embotellarse. Entonces se van solapando unas cosechas con la otra, y bueno, vamos juntando una gran cantidad de lotes que tenemos que hacer siempre controles y seguimiento, ¿no?
Adrián, claro. Súper interesante todo lo que contás. Justo 24 de noviembre se conmemora el Día del Vino Argentino. Se sabe mucho sobre el Malbec, que es uno de los preferidos, pero en los últimos años, ¿cómo fue cambiando el consumo del argentino?
Mirá, sí, obviamente que nuestra cepa insignia es el Malbec. El 70% de lo que les decía al principio de lo que producimos es Malbec. El Malbec ha logrado unas características únicas en esta parte del mundo y bueno, ha hecho que podamos inundar el mercado, si la palabra vale, ¿no? De Malbec argentino. El consumo en estos últimos años, la verdad que se ha ido diversificando. Lo que se está haciendo hoy en día son trabajos muy importantes, más que nada sobre vinos blancos, que era una materia que teníamos un poco relegada. Siempre hemos elaborado vinos blancos, pero no tanto en alta gama. Y ahora se están produciendo y se están haciendo trabajos sobre vinos blancos bastante interesantes. Y lo otro muy interesante o muy, muy lindo que se está haciendo es empezar a trabajar sobre zonas específicas. Porque bueno, hemos visto que un Malbec tiene unas determinadas características, pero dependiendo la zona de donde proviene, esas características van cambiando. Entonces hoy podemos hablar de Malbec de distintas zonas con una identidad propia. Eso es algo muy interesante que se está haciendo cada vez más y cada vez se está haciendo una intensificación más grande en los estudios, ¿no?, de los viñedos para poder lograr vinos de cada vez más calidad, ¿no?
Claro, qué interesante, la verdad, ¿no? ¿Y qué más nos puedes contar, digamos, al respecto?
Bueno, los Cabernet Sauvignon también son variedades que han empezado a llamar mucho la atención de los consumidores y se ha abierto toda una ventana también, porque afortunadamente los consumidores de vino tienden a ser muy curiosos. Entonces se ha abierto toda una ventana con variedades no tradicionales, saliendo de las variedades que se han cultivado tradicionalmente acá por muchos años. Hoy se está poniendo otra vez en valor variedades, por ejemplo, como el Semillón, que es una variedad blanca que se cultivó acá hace muchos años y después se dejó de hacer, o se la mezclaba con otras, pero no tenía una identidad propia, hoy ha tenido una revalorización, y bueno, el consumidor está pidiendo cada vez más Semillón de calidad, y por suerte tenemos la capacidad de poder producirlo. El Pinot Noir es una variedad, por ejemplo, que no ha sido una variedad tradicional en Mendoza, pero hoy también ha tenido una especie de resurgimiento. Cada vez más se está haciendo Pinot Noir y se está profundizando, digamos, en el conocimiento. Es una variedad bastante delicada para lograr vinos de alta gama y vamos por buen camino por ese lado también, ¿no?
Y Adrián, lo que pasó mucho quizás con la pandemia y eso es que el consumo, bueno, creció muchísimo en las casas y la gente cada vez empezó a interesarse más también en los productos y en hacer catas virtuales. Contame un poco cómo creció ese mercado también a raíz de la pandemia.
Sí, la verdad que para nosotros fue una sorpresa, contrariamente a lo que pensábamos. La verdad que nuestra idea por ahí era que el consumo iba a disminuir un poco, no fue así para nada. Al contrario, hubo muchísima demanda, como bien decís vos, de consumidores que consumían en restaurantes, empezaron a consumir vinos en su casa. Y bueno, todo este tema de las redes, de Zoom, de Instagram, hizo también que nosotros pudiéramos acercar al consumidor mucha información para que por ahí el consumidor tuviera bastante data cada vez que abría una botella de vino. Entonces eso hace que la gente se interese cada vez más, pregunte cada vez más a través de estos medios, y bueno, te repito, para nosotros que nos dedicamos a la alta gama y que hacemos foco en estos detalles, la verdad que para nosotros es una alegría poder ver que el consumidor valora estas cosas.
Perfecto. Y por ejemplo, vos mencionabas de que hay cambios, de que también, bueno, el torrontés, como también crees que en el último tiempo más jóvenes se interesaron por el consumo del vino y quizás lo prefieren por la cerveza, y que también cada vez hay más bares que ofrecen wine bars y estas experiencias acercándolo al consumo juvenil.
Sí, totalmente. No sé si un tema de cambio por la cerveza, pero sí hay un nicho, un público joven que está acercado mucho al vino, que como te acabo de decir, que pregunta mucho, que investiga mucho, que se interesa mucho por lo que hay detrás de la copa, no solamente por el vino en sí, por el momento de verlo, sino toda la historia que tenés detrás de una copa, todo el trabajo, de dónde viene, cómo es que llega a la Copa con esas características, que bueno, la verdad que da mucho entusiasmo y da mucha alegría poder ver que la gente joven empiece a entender y a pedir más vino, ¿no?
Sí, yo creo que definitivamente también la pandemia acercó muchísimo a los jóvenes al vino, a nuevas experiencias, ¿no es cierto? Y a también saber de las historias que hay, ¿no? Atrás de cada vino, atrás de cada bebida, digamos, alcohólica también. Y fue algo realmente muy positivo, ¿no? O sea, todo el mundo empezó a cocinar y acompañar esta cocina con buenos vinos, a probar otros. No estoy hablando de, bueno, de que nada a favor de la pandemia, porque fue un momento muy complicado, pero creo que para los vinos fue un momento de como, en vez de salir a tomar el vino, tomarlo en casa y con tranquilidad, ir viendo, ¿no? No sé qué pensás, sí, Adrián.
Que, sí, creo que eso es fundamental. El punto clave me parece que es el tiempo, ¿no? El tiempo que le podemos dedicar al estar en pandemia encerrado, el tiempo que le podíamos dedicar a la apertura de la botella, a ir probando el vino apenas lo servís, cuando apenas lo abrís, ir viendo cómo va cambiando con el paso del tiempo, cómo el oxígeno va haciendo que los aromas cambien dentro de la copa. Como bien decís vos, cuando estás cocinando, te tomás todo ese tiempo, y bueno, el vino la verdad que en ese sentido es una excelente compañía, ¿no?
Claro. Y a ver, también decinos algún tip. A ver, vos... ¿qué aconsejas? ¿Abrirlo en el momento? ¿Ponerlo en alguna, cómo se llama, en alguna botella? Ahora no me sale el nombre exacto.
Decanter.
Decanter, ponerlo en un decanter. ¿Cuál es tu? Tiranos un consejo para la audiencia, algo para un buen vino.
Mira, ahí hay
tinto, muchas... vamos a darle
sí, al tinto. Sí, exacto, tinto. Más fácil, gracias.
Más fácil.
Ahí hay muchas corrientes, por darle un nombre. Hay gente que, hay personas que consideran que el decanter es una buena herramienta, hay personas que no. Yo la verdad que a mí me gusta por ahí algún término medio. Creo que cuando hay botellas que son de muchos años o cosechas muy viejas, el vino lleva tanto tiempo encerrado adentro de esa botella que necesita del oxígeno para poder abrirse y poder mostrar todos los aromas, digamos, que tiene encerrado dentro de su alma, digamos, ¿no?
Claro.
Pero también hay aromas que se desprenden inicialmente, que si vos cometés por ahí el error de abrir la botella y ponerla en un decanter y venir a probarlo dentro de 2 horas, hay aromas que se van a estar desprendiendo que nunca los vas a percibir porque el vino va a ir cambiando. Entonces, claro, yo creo que la mejor alternativa es usar un decanter cuando, te repito, la cosecha es muy vieja, uh-huh, pero empezar a consumir el vino en el momento que se abrió la botella. Servirte una copa y echar el resto en el decanter. Entonces vos podés ir probando el vino en ese momento y vas a ir viendo cómo va evolucionando con el pasar de las horas. Eso te da una pauta y te da un juego muy divertido, que es justamente ver cómo el vino, a medida que va incorporando oxígeno, van cambiando los aromas, y en una primera etapa vas a encontrar una determinada familia de aromática y después van a aparecer otras.
Muy apropiado el consejo, Adrián. Así que bueno, Adrián, la verdad que bueno, vamos cerrando, pero bueno, esta no va a ser la última vez que vas a estar aquí en Radio Cultura. Okay. Realmente nos interesa muchísimo saber cada vez más sobre la bodega y sobre los vinos, y de tu mano recorrer esta variedad tan interesante, ¿no?, de vinos que tienen. Y nuevamente agradecerte por acompañarnos en los eventos de Planet People, la verdad, junto al arte. Vos sabés que tanto el arte como el vino unen, y es algo muy importante.
Okay, sí, para nosotros es un placer poder acompañarlos y estar ahí en esos momentos tan importantes, ¿no?
La verdad, no, que y, sí, y con un público tan... Exactamente, con un público tan diverso, porque nada, desde viene gente de todos los estilos, y como te digo, el vino une, el arte también, y bueno, los artistas están sumamente agradecidos, tanto Claudio Roncoli, ganador de 2 Grammys, como Ricky Crespo. Sí. Así que muchísimas gracias, y bueno, como siempre, estamos allí para saber las últimas novedades y que nos cuentes más de la bodega. Ojalá algún día con Agustina podamos viajar.
a conocerla. Serán bienvenidas acá en Mendoza cuando vengan. Y por mí tienen
para la vendimia.
Ah, sí, claro. Para la vendimia. Tenemos que ir, Agustina. Sí, sí, totalmente. Época. Perfecto. Bueno, sí, podés, por favor, mencionar los Instagram y el website de la bodega para los oyentes.
Las páginas del website son www.bodegasotano.com y la de Coloso Wines es www.colosowines.com. Y los Instagram son esos mismos, Bodega Sotano y Coloso Wines.
Perfecto, Adrián. Bueno, muchísimas gracias y muchos saludos a todos, en especial a Andresito y a todo el equipo que hace que esta bodega sea un éxito.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Hasta pronto.
Chao, hasta pronto, que estén bien.
Y así pasaba por The Planet People aquí en Radio Cultura, Adrián Toledo, enólogo de la bodega Coloso y Sotano Wines.
and stay.
The Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Y Agustina, ¿qué te parecería tener en tu casa un restaurante?
La verdad que espectacular, y más si viene un chef que me prepara mi comida preferida y que puedo viajar por un rato por el mundo.
Bueno, yo te cuento que tu sueño se puede hacer realidad. Porque
y de
tenemos
una aplicación, ¿no?
Sí, nos vamos a preguntar bien, porque te cuento que tenemos en línea ya a Diego Sousa Casa, empresario con experiencia en negocios de comercio tecnológicos, creador de Chef Me, que este proyecto, digamos, es anterior al coronavirus, pero tal vez la situación de la pandemia y todo lo que pasó les dio la posibilidad y la oportunidad de ofrecer un servicio distinto en la medida que la normativa vigente, bueno, lo vaya permitiendo. Así que, ¿cómo estás, Diego?
Hola María, hola Agustina, gracias por la difusión. Sí, me dedico a la industria de la hospitalidad hace tiempo y lanzamos esta plataforma que se llama ChefMe con SH.com para unir chef que quieren ofrecer sus servicios de chef privado, cocinero a domicilio, a anfitriones, a gente que quiere hacer una comida para sus amigos, para su familia, para su pareja o para lo que sea, para un cumpleaños en su casa, con la comida de su casa, pero con el servicio de un restaurante en su propia casa, ¿no?
Y vamos a contarles a los oyentes que hoy fue la primera experiencia que vivimos, algunos invitados, realmente fue increíble, mil felicitaciones tanto a vos como a Francisco, es realmente un menú increíble con los vinos que acompañaron de Les Sommeliers, la verdad que estuvo impecable.
Sí, correcto, o sea, la gente que contrata nuestros servicios, o sea, contrata un chef a través de nuestra plataforma, tiene la posibilidad además de contratar el servicio de sommeliers o opera directamente a las bodegas vinos para su evento, y es una solución que te permite que el chef venga a tu casa, vos no tengas que hacer las compras, además te cocinan, te sirven como si fuera un restaurante, y después te limpian todo, te deja todo impecable, y vos disfrutás de la comodidad de tu casa con todas las cosas que tenés en tu casa que no tenés en un restaurante, ¿no? Se trata de eso.
Te iba a consultar, ¿cómo se le ocurre esta idea?
Bueno, mi socio Francisco, Francisco Davaro, él se fue a hacer un curso de cocina al Cordon Bleu en Europa, él se dedicaba a negocios inmobiliarios acá, pero en un momento se tomó como un año sabático de eso y se fue para allá, y bueno, allá había una empresa que era similar, no exactamente igual, pero parecida, y se vino con esa idea, y acá le dimos forma con lo que es la plataforma ChefMe. Como yo tenía experiencia en la industria de la hospitalidad ya desde hace muchos años, vino y me la presentó a mí me encantó la idea, porque a mí me encanta recibir gente en casa, también ya a veces tenía que contratar chef para, ya sea para mi negocio, para mi otro negocio, o para mi vida personal.
Sí.
Era difícil conseguirlos, o sea, como uno quería, y bueno, me pareció genial la idea y la pusimos en práctica, y bueno, justo nos agarró la pandemia antes de poder lanzar, y bueno, estamos lanzando ahora, y la verdad que una respuesta fantástica, y seguro que el producto, bueno, como lo probó María hoy, es fantástico, ¿no?
Porque lo que puntos. Se ha hecho ahora en estos últimos meses con la pandemia es como la vuelta a las puertas cerradas, que estuvieron muy en auge hace 10 años. Y ahora esta tendencia está creciendo de que vos puedas ir a la casa de un chef, y acá esto es a la inversa.
Esto es a la inversa, exactamente, Agustina, exactamente. Esto es con la comodidad de tu casa, con el living de tu casa, con tus copas, tus sillones, tus reglas, de alguna manera, ¿no?
Exacto. ¿Y cómo funciona? Perdón.
No, que hay muchísimas opciones de comida en Buenos Aires, japonesa, sí, italiana. Contanos un poco de toda la variedad que hay actualmente en la plataforma.
La variedad que hay depende de los chefs que se registren, que es como, esto es como un Uber de los chefs, ¿entendés? Los chefs se registran, ellos bueno, claro, pasan primero por un filtro de la empresa, nos aseguramos que tengan el currículum correcto, los certificados de seguridad de higiene, una serie de cosas porque hay gente que va a entrar a tu casa, entonces nosotros certificamos esa seguridad. Y después los chefs tienen libertad de manejar su calendario, de manejar los menús que publican, que pueden ser de comida mexicana, kosher, japonesa, lo que vos usás. Eso depende ya del chef, como también depende del precio. Cada uno lo define según el servicio que puede ofrecer y lo que quiere ofrecer, ¿no? Lo que le divierte. Y eso genera una variedad enorme, ¿no? Eso es interesante.
Está buenísimo. No, justamente mi pregunta era la misma que Agustina, cómo funciona, que bueno, ya comentaste, pero bueno, lo más importante de esto es que también dejan la cocina, los utensilios y la vajilla impecables.
Mi casa está ahora impecable y acabo de hostear un evento para 12 personas en mi casa que comieron entrada, plato principal, postre, tomaron café, vino, y ahora no hay ni una copa sucia, o sea, está todo impecable.
Sí, y lo pueden ver, de hecho, en The Planet People Magazine, la foto, en la terraza tan linda que tenés, donde estamos todos sentados disfrutando de este menú, que realmente con amuse-bouche, entrada principal, cocina dulce, bueno, la verdad que petit fours, la verdad que no faltó nada, fue impecable desde todo punto de vista, y que lo re que te contra recomendamos, porque no haces nada, digamos que no hay peor cosa que ser anfitrión en una casa y no poder disfrutar de la comida, ¿no es cierto?
Exactamente.
Estar pendiente del horno, de muchas cosas que te quedan totalmente solucionadas. Sos un invitado.
Escuchás como tus amigos se divierten en el living, ¿viste? O sea, no está bueno.
No, no está bueno. Aparte, como que da como un desorden. Así que la verdad que sí, la conversación es fluida, divertida, y después, bueno, queda todo como si nada hubiera pasado y podés seguir con tus amigos o no.
La gente que tiene chicos también es ideal, ¿viste? Porque no puedes salir a comer afuera. Sí. En los primeros meses no puedes salir, entonces acá puedes invitar a tus amigos a tu casa y al otro día está todo impecable. Y tenés el mismo servicio que un restaurante, pero en tu casa.
Y claro, que como que los clientes están buscando cada vez experiencias. Esto es una gran.
Esto es una experiencia, exactamente. Tu casa, lo más interesante.
Cada uno de los pasos, todo preparado.
Exactamente, y vos, o sea, la variedad de experiencias es tan grande como la cantidad de chefs que se registran y los menús que ellos publiquen. O sea, y después, obviamente, después del evento, vos podés calificar al chef, entonces los chefs van teniendo reviews, vos podés ver las experiencias que tuvieron otros comensales antes.
No, y de hecho, lo que está muy interesante en la página web de ustedes es que tienen como un blog donde realmente se ven estos eventos. Recomendamos mucho la página web, así como el Instagram, que al final lo vamos a deletrear bien. Esto de ver las distintas, bueno, hoy vivimos una experiencia, como dijimos anteriormente, de ver las distintas experiencias de cada uno, ¿no? Y cuán creativos pueden ser los chefs y también los digamos los anfitriones en poner sus vajillas, las que más les diviertan, o sea, y desentenderse del tema.
Exactamente, y cada uno puede disfrutar del evento como mejor le parezca, sin las reglas que hay en la casa de otro, en un restaurante, ¿no? Que al fin y al cabo el restaurante es la casa de otro, ¿sabes? Es en tu propia casa y son tus reglas, tus tiempos.
Y eso digamos, no tienen limitación de cantidad de gente, o sea, que tiene una casa grande, sí. Y muchísimos invitados.
Claro, obviamente esto es para un nicho de mercado que tiene una casa para recibir gente, ¿no? Por supuesto.
Obvio, sí. Pero digo, si son 80, por ejemplo, en una quinta, 80 en una quinta.
Hay un límite hasta 16 comensales, que son como los eventos privados más comunes. Pero sí, por supuesto, o sea, se puede hablar con el chef para hacer cosas mayores y el chef lo puede ofrecer, ¿no?
Claro, con tiempo quizás, ¿no?
Claro, no con tiempo. También, o sea, por ahí existe la fantasía que uno puede estar a las 3 de la tarde y contar al chef para la noche, y eso es bastante difícil de ofrecer porque el chef tiene que hacer las compras,
por supuesto,
frescos, tienen que prepararse. Los chefs tienen su propio calendario, muy parecido a lo que es Airbnb, ¿crees? Cuando uno publica una propiedad.
Claro, se va reservando las fechas con tiempo.
Exactamente. Y los chefs también publican, o sea, con cuánto tiempo de anticipación hay que reservarlo cada uno, según el menú que ofrecen. O sea, no es lo mismo un menú de pescados que requiere cierta fecha para comprar los pescados que un menú de carnes o que un menú de vegetariano. O sea, todos requieren diferente anticipación, ¿no? Y cada chef lo define según su capacidad para ofrecer el servicio.
Y en estos meses, ¿no?, del lanzamiento, ¿ves alguna tendencia quizás de los clientes que se hayan inclinado por algún estilo de comida en particular? Que hablábamos,
sí,
que
es súper variado. Hay una alta inclinación en los primeros meses de lanzamiento de comida mexicana y carnes. Nosotros pensábamos que al principio iba a ser más comida internacional o sushi, pero bueno, fue más por ese lado al principio. A medida, porque son las cosas por ahí más comunes, ¿viste? O más económicas, creo que a medida que la gente se vaya adaptando, es un producto nuevo también que requiere cierta, como educar al cliente, ¿no? O sea, que se acostumbre que existe, que no es una cosa como, pues el chef privado a domicilio es como una cosa que pasa, parece Zona Jiménez, ¿viste? Como un avión privado. No, en realidad no es tan caro, es como el costo es como el mismo de un restaurante de gama media, gama alta, y lo puedes tener en tu casa.
No, la verdad está buenísimo.
Un cumpleaños, ahora que se vienen los festejos de fin de año, está bueno.
Puede ser un cumpleaños, un evento para tu empresa, invitas a tus padres a comer, una cena romántica, o sea, hay miles de posibilidades.
Y contanos cómo sería, digamos, cómo son las limitaciones en lo que es el país. ¿Dónde está Chef Mi?
Bueno, pero ahora estamos solamente en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo lo que es zona country, todo lo que es AMBA, estamos en esa zona. La idea es poder expandirnos a lo que es los centros turísticos después del país y después a lo que es el resto de Latinoamérica. Tenemos propuestas de Panamá, de México ya concretas, pero la idea es que después sea con geolocalización la página, que un chef se registra, no sé, en Burkina Faso y ya estamos ahí de alguna manera. ¿Me explico? Es como sí, Airbnb, sí. O sea, ¿dónde está Airbnb? Cuando alguien publica una propiedad en un país de recóndito de África, ya Airbnb está ahí de alguna manera, ¿me explico?
Exacto, pero por ahora tenemos no, está buenísimo.
Un sistema más limitado que estamos en Capital y el AMBA y todo lo que es la zona de Gran Buenos Aires.
La verdad que es una gran idea y bueno, nosotros también estaremos con Chef Mi haciendo cosas, pues la verdad que está muy bueno, o sea que podés con tiempo preparar una comida sin tener nada que hacer. Creo que lo más engorroso a veces quizás no es la cocina, es las compras.
Claro, el tiempo no, que te espera, pero uno tiene que trabajar también, ¿viste?
No, ni hablar. Así que un gran servicio. Y bueno, sí, contanos bien la página web, el Instagram.
Bueno, la página web se llama chefme.com, es con SH, funciona fonéticamente como si fuera chef con CH, pero es con SH, SHEFME. Bueno, es medio complicado deletrearlo acá por audio, pero es chefme.com. Y el Instagram es chefme con SH también, punto ok. Bueno, ahí nos pueden encontrar y les garantizo que es una experiencia fabulosa.
No, la verdad que sí, porque no hay nada mejor que, bueno, ideal para compartir un almuerzo, un brunch, una comida a la noche, ¿no? En el calor de su hogar, con estilos de comida para elegir tan diversos, ¿no? Como los perfiles de chef
hogar, que tenés. La comodidad de tu hogar, la libertad de tu hogar, tu música, o sea,
exacto. Todo. La conversación, que es algo que a veces molesta en los restaurantes porque no escuchas, ¿no? Ese tema, mucha gente queda que le encanta también hacer en su casa, ¿viste? Por la tranquilidad de la fluidez de la charla.
Cosas, la temperatura del aire acondicionado, la ambientación, la sobremesa, todas cosas que uno le encanta de su casa, pero el hecho de tener que te quede todo sucio, tener que hacer las compras, tener que cocinarte, frenan hacerlas en tu casa y por eso vas a comer afuera. Bueno, esto, o sea, estamos eliminando todas esas problemáticas.
Toda la parte de planificación engorrosa, digamos.
Claro, exacto.
Y finales tétricos, porque a veces...
Al otro día te levantás con un poco de resaca, ¿viste? Y tenés todo sucio, te querés matar.
Sí, no, te querés matar y al día siguiente peor, ¿viste? Así que no, con esto es como si nada hubiera pasado, ¿no?
Sí.
Así que bueno, la verdad que te felicitamos, la experiencia de hoy fue magnífica, yo la viví y la súper recomiendo a todos los oyentes. Y bueno, te estaremos entrevistando próximamente, ¿te parece? Para que nos des más novedades. Buenísimo. Bueno, mil felicitaciones.
Gracias María y gracias Agustina, ¿sí?
Gracias Diego.
Un beso grande, chao, chao.
Muchas gracias, beso, chao, chao. Bueno, y así pasaba por The Planet People Diego Sucasa, empresario con experiencia en negocios de comercio tecnológicos y fundador junto a Francisco Davaro, empresario y estudiante de cocina recibido en Cordon Bleu, de su nuevo servicio y de su nueva servicio que brindan a través de una web donde se eligen chefs dispuestos a brindar comidas a domicilios particulares. Chef Mi. Oh, angel sent from up above.
Te cuentan lo que pasa en el mundo. The Planet People te informa y entretiene con las últimas tendencias que asombran a la Argentina y al mundo.
Bueno, Agustina, este programa ha volado, la verdad, interesantísimo, entre los 50 Best Restaurant, Las Bodegas, Coloso y Sotano, Chef Me, esto de tener un restaurante en tu casa. Hemos pasado por todo y ha pasado increíblemente rápido. Nos queda agradecer a los que nos acompañan en nuestros eventos, sobre todo que estamos generando en este momento junto a dos artistas, Claudio Roncoli, ganador de dos Grammys, y el extraordinario Ricky Crespo, a las bodegas Sotano y Coloso Wines, a Edonis Chocolates, a San Pellegrino y a Aquapana, y a Clarísimo Restó, que está aquí en Parera 187, que tiene un nuevo y excelente menú de verano casi ya, una carta muy exclusiva con vinos y muy buenos. Realmente recomendamos mucho siempre este restaurante de comida tan elaborada caseramente, que a vos creo que te encanta también, Agustina.
Sí, la verdad que sí, y un programa súper interesante el que tuvimos hoy, con muchísimas novedades, ¿no?, de todo lo que se viene y mucha cosa tecnológica para la vuelta también de este encuentro que estábamos esperando todos de la pandemia, el reencuentro con amigos, familia y poder disfrutar con ricos platos de comida.
Sí, la verdad que cada encuentro, de hecho en nuestro rubro, Agustina, el periodístico, cuando te encontrás de vuelta y nuevamente con los periodistas, es como que no podés creerlo, ¿no? Tanto tiempo sin verlos y demás, ¿no? Como que está empezando muy de a poquito, muy cuidadamente, de a poco, pero no lo podés creer tampoco, o sea... hoy, bueno, en esta experiencia que vivimos, fue uno de los comentarios también, ¿no? Hemos estado visitando Casa Foa, Arte Va, distintos eventos donde realmente habíamos perdido la costumbre de ir o de verlos por Zoom o por otras plataformas, que no es lo mismo que en persona, ¿no?
Por suerte vuelven de a poquito los eventos y los encuentros. Esta semana, por ejemplo, tenemos Contame. La semana del auténtico helado artesanal, porque la verdad que están subiendo las temperaturas y qué mejor que acompañar con un rico helado bien fresco.
Vos y yo amamos.
¿Cuál es tu sabor preferido?
Dulce de leche granizado, te diría. No, perdón, me equivoqué, sambayón.
Bueno, mira, entonces tenés la oportunidad, porque justamente hoy a la noche se lleva a cabo la noche de las heladerías. La semana del helado arrancó el 22 y va a terminar el 28 de noviembre, pero jueves 25 tenemos esta noche de las heladerías que arranca a partir de las 7 de la tarde con muchísimas promociones. Una de ellas es que si vos comprás un cuarto kilo de helado, se te regala otro cuarto. Así que
espectacular.
Sambayón es una gran oportunidad para disfrutarlo y también pedirte otros sabores clásicos.
Qué bueno. ¿Y el tuyo cuál es, Agustina?
Mira, a mí me gusta mucho el dulce de leche y después uno que es medio polémico. Es clásico, pero no todas las heladerías lo elaboran bien. El mousse de limón.
Ah, mira.
La combinación de dulce de leche con mousse de limón. Pero no todas las heladerías hay algunas que me encantan, como que voy probando a ver cuál está mejor elaborado ese
mousse. Mira vos, voy a empezar a probar mousse de limón, a ver cómo. Sí, pues ¿sabes qué pasa con el tema del limón? Ya sé cuál es. Es que tiene que ser muy fresco, porque si tiene mucho, digamos, extracto, por decirlo de alguna manera, queda muy químico, claro. Sí. Queda muy químico. Los otros, al contener más, digamos, productos lácteos o pasan más desapercibidos, pero los que tienen ese estilo tienen que ser hechos de una manera muy, digamos, artesanal, ¿no? Para que sean ricos.
Así que podemos ir a aprovechar esta noche de la
semana. No, yo esta noche, pero ¿sabes qué? Pero volando me voy a comprar el cuarto, a tener otro cuarto más para tener, ¿no? Pues, para ver las series de Netflix que tantos nos gustan a nosotras. Así que no nos vamos a perder para nada esta opción. Y bueno, y nosotros ya nos despedimos, recordando nuevamente nuestra cuenta de Instagram, Agustina, de Planet People Magazine, donde pueden ver todas nuestras entrevistas, interactuar con nosotros. Y no se vayan de Radio Cultura, que ya vienen nuestros amigos Franco Bronzini y Martín Pitagluga con Geografías Inestables, y agradecemos a todo el equipo de producción y operadores que nos acompañan: Florencia, Charlie, Leo, Cristian, Juan Carlos, Jorge Cabrera. La verdad que es un equipo, el de Radio Cultura, de lujo.
Le mandamos un beso grande a todos los de Radio Cultura, y en especial a nuestros oyentes que día a día comparten con nosotros. Los invitamos a que nos digan cuál es su sabor de helado preferido para disfrutar esta noche de las heladerías.
Muy apropiado. Y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 13 horas aquí con The Planet People en Radio Cultura FM 97.9. ¡Chao!
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.